lejos, de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar.
Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí en Mediodía COPE este martes 2 de diciembre, en el que se esperan nevadas en algunas cumbres del norte de España, por ejemplo en la Sierra de Madrid, y bajadas generalizadas de temperaturas. Mira, en nuestro especial de villancicos navideños de la lista de Spotify de Carlos Herrera, hoy seleccionamos Ven a mi casa esta Navidad, de Luis Aguilé.
Para ti tengo un lugar, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
¿Y por qué este villancico? Pues mira, porque nos viene al pelo. Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont, por favor. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas que ha concedido en medios de comunicación públicos con periodistas catalanes. Porque el único objetivo de un Sánchez acorralado por la corrupción política, económica y moral es recuperar el apoyo de Junts como sea.
Aunque hoy están todos los cauces rotos, aunque los canales de diálogo están absolutamente rotos, el gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta y de tender la mano a Junts.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. También es cierto que durante estos dos años se han logrado muchas cosas importantes. Es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. En lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo. Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto.
Pero claro, la situación es insostenible. Sánchez no tiene palabra, no tiene credibilidad. Por no tener, no ha tenido casi ni relación con Ábalos.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí.
Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista.
Ábalos montó la moción de censura a Rajoy. Ábalos y Santos Cerdán negociaron los apoyos con Junts, Bildu, el PNV, el resto de independentistas, nacionalistas varios y comunistas de España a cambio de romper el consenso institucional, revivir odios, guerras civilistas y buscar el enfrentamiento entre los españoles, el famoso muro, mientras presuntamente robaban en obra pública, en mascarillas, en hidrocarburos y veremos en qué más. Porque esta semana se cumple el plazo de 10 días y el Partido Socialista tiene que entregar a la Audiencia Nacional los comprobantes de todos los pagos en efectivo entre el año 17 y el 24. Esta semana el Partido Socialista debe justificar un sistema del que se beneficiaron Cerdán, Ábalos, Coldo y el propio Sánchez. La financiación irregular planea sobre Ferraz, pero sobre todo el olor a putrefacción del sanchismo que empieza a extenderse sin control. Los socialistas honrados, que los hay y son millones, no pueden seguir un minuto más aguantando a un gobierno y a un partido secuestrado, cuya estrategia es ser un partido cerrado y sin grietas.
Partido Socialista está cerrado, volcado y acompañado en nuestro secretario general, en Pedro Sánchez. No hay ninguna grieta que pueda con esto.
Es Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista. En democracia, mira, en democracia los ciudadanos solo tenemos una manera efectiva y revolucionaria de trasladar nuestros anhelos. Se llama voto. Este país necesita abrir ventanas y salir a votar cuanto antes mejor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Parlamento Europeo cita al ministro de Interior, a Grande Marlaska, por entorpecer la misión comunitaria que investigaba el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
El 28 de enero, aunque no tiene obligación de acudir, varios eurodiputados se reunieron con las familias de los dos agentes asesinados en febrero de 2024.
La Fiscalía archiva la denuncia de la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama de Sevilla contra el Servicio Andaluz de Salud por un supuesto borrado de mamografías.
Determina que este borrado denunciado por Amama, que es como se llama la asociación, nunca se produjo, por lo que no se cometió ningún delito.
España pierde más de 14.300 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad de la hostelería.
El fin de la temporada turística se deja notar en el mercado laboral a pesar del auge del comercio ligado a la campaña de Navidad.
Y el Papa pone fin a su viaje a Turquía y Líbano.
Hace unos minutos el avión ha partido de Beirut de regreso a Roma. León 14 deja 6 días de actos y de mensajes para la historia.
Pido a la comunidad internacional una vez más que no escatime esfuerzos en la promoción de procesos de diálogo y reconciliación. Hago un llamamiento a quienes ostentan la autoridad política y social aquí y en todos los países marcados por la guerra y la violencia. Escuchen los gritos de vuestra gente que están pidiendo la paz.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Barcelona Atlético con el primer puesto en juego.
Barcelona primero con 34 puntos, Atlético cuarto con 31. Es partido adelantado de la jornada 19 con el primer puesto en juego. Es en el Camp Nou, Barcelona Atlético de Madrid. Noticias de este partido, Elena Condis.
Es el primer gran partido en la vuelta al Camp Nou, más de 2 años después. Pedri está listo para ser titular, vuelve De Jong y Rafinha también estará en el 11. No están en la convocatoria ni Fermín ni Araujo. Araujo para cuidar su salud mental. En el Atlético son baja Llorente y Lenormand en un 11 definido, que es el que probó ayer el Cholo Simeone, con Oblak, Pubill, Jiménez, Lenglet, Janko, Juliano, Coque, Barrios, Nico, Julián y Baena. 45.000 aficionados habrá hoy en el Camp Nou, 400 serán del Atlético de Madrid.
A las 6:30 de la tarde en el Metropolitano, partido de vuelta de la Liga de Naciones, de la final España-Alemania, empate a 0 en la ida y sin Aitana Bonmatí, que pasa hoy por el quirófano por su rotura de peroné. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30, España, Liga y segunda ronda de la Copa del Rey.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en directo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estamos escuchando a la ministra Pilar Alegría, porque ya sabes que se ha aprobado en el Consejo de Ministros que Hacienda retrase un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu, que traía de cabeza a más de 3,5 millones de autónomos y 2,5 millones de pymes en este país. Lo habían pedido por activa y por pasiva, Hacienda se había negado, el Gobierno se había negado, pero esta mañana ha llegado el presidente del Gobierno y se lo ha concedido a Junts como una petición, dice, de fomento del trabajo, que es una de las organizaciones empresariales catalanas, pero en realidad esto era una petición a voces, a gritos, de todo el tejido empresarial de este país. Te recuerdo que el 99% de las empresas en España son pymes y micropymes.
El gobierno tiene una hoja de ruta y esa hoja de ruta contempla también cumplir con los compromisos con el resto de las fuerzas políticas.
Bueno, pues ese compromiso ha sido hoy, ha llegado in extremis, cuando Junts ha roto todas las negociaciones con el Partido Socialista y el presidente ve que esto se acaba. La noticia: Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu para autónomos y pymes. Más cositas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces al día usas internet? ¿Cuántas veces consultas el WhatsApp, mandas un audio, buscas una dirección? Internet se ha convertido en ese lugar al que entramos sin pensar y sin darnos cuenta. Pero hoy, 2 de diciembre, queremos parar un segundito y echar la vista atrás. Hace exactamente 40 años, hoy, España se conectó por primera vez a Internet y, aunque ahora todo parece inmediato, en 1985 aquello sonaba así. ¿Recuerdas ese ruido? Seguro que muchos de vosotros con nostalgia. Igual hay gente que nos está escuchando ahora mismo que no lo ha oído jamás. Esto era internet, ¿eh? En 1985. Y tú cruzando los dedos y rezando todo lo que sabías para que no se rompiera la conexión. Era la banda sonora del inicio de una revolución que empezó en un laboratorio de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, en el caso de España. Y para entender mejor ese momento está con nosotros Juan Quemada. Él es catedrático y entonces era profesor adjunto y testigo directo de ese primer correo que abrió la puerta al futuro. Juan, buenas tardes. Mira qué historia más chula. Hoy, 2 de diciembre, conmemoramos un día muy especial porque hace exactamente 40 años que España se conectó por primera vez a Internet. Igual no habías nacido.
You've got mail.
Un hito que nació en un laboratorio de la Escuela de Telecomunicación y que cambió para siempre la forma en la que vivimos, trabajamos y, por supuesto, nos comunicamos. Y para recordarlo como se merece, está con nosotros a uno de los protagonistas de aquel momento, sin duda histórico, Juan Quemada. Buenas tardes, gracias por estar en Mediodía COPE.
¿Qué hay? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Juan, tú eres catedrático, pionero y testigo directo de ese primer correo electrónico que abrió la puerta al futuro, ¿lo digo bien?
Bueno, aproximadamente bien. Fue no solo el correo electrónico, sino también el primer despliegue del protocolo IP, que es el protocolo que hace que Internet sea Internet.
Ajá. Oye, ¿y cómo recuerdas ese momento hace 40 años?
Bueno, pues yo la verdad es que lo he recordado fundamentalmente por las conmemoraciones que hemos hecho, porque yo entonces lo vi como un paso muy importante el disponer de correo electrónico, el de Internet, que además es el que tenemos actualmente y el que mejor funciona, pero entonces no vi la trascendencia que iba a tener de cara al futuro, porque claro, Internet se ha convertido en algo tan gigantesco que nos ha desbordado a todos, y eso es algo que era imposible de prever.
O sea, ¿tú nunca pensaste la magnitud de lo que estabais haciendo en ese momento?
Pues realmente no. O sea, era un tiempo muy divertido, eran unos tiempos heroicos para nosotros, porque el mundo estaba cambiando, todos los días veíamos cosas nuevas, pero no pensábamos que eso, ese hecho precisamente, que además no fue el de mayor complejidad técnica, porque Internet estaba muy bien diseñada para que el despliegue fuese sencillo. Uh-huh. Pues lo vimos como un paso más dentro del proceso, no como un hito que iba a cambiar la historia, porque Internet realmente ha puesto todo patas arriba.
Sin ninguna duda. Oye, ¿qué papel tenías tú en ese momento, hace 40 años? ¿Dónde estabas? ¿Qué era lo que tú tenías que hacer?
Bueno, vamos a ver, yo era profesor asociado. Estaba entonces aquí en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y nos dedicábamos a los protocolos, al diseño de protocolos. Entonces existía una auténtica furia por el diseño de protocolos y de nuevas redes como Internet. Había muchas más. Había, de hecho, tantas que hablaban de que era la Torre de Babel de las redes de datos, porque es que no se entendía ninguna con la otra. Y entonces pues estábamos todos trabajando en el diseño de nuevas redes, creando asignaturas sobre ese tema. En fin, estábamos pues trabajando en todos esos temas. Y bueno, pues yo la verdad es que el tema de disponer de correo electrónico me parecía muy necesario, especialmente a partir del 85, porque España entraba entonces en lo que era lo que se llama la Comunidad Económica Europea, que es la actual Unión Europea. Y entramos en proyectos europeos a colaborar con otras universidades europeas y necesitábamos el correo electrónico. Entonces, pues yo decidí probar el correo de Internet, sobre todo en la forma de acceso barato, que es lo que desplegamos primero a través de módem telefónico, y aquello pues nos cambió el mundo. Y estábamos pues trabajando en todo ese tipo de servicios y todo ese tipo de aplicaciones.
Porque la red de Internet es una o sigue habiendo miles de redes. ¿Esto cómo funciona? No, ¿cómo ha quedado?
No, bueno, hoy en día Internet ha desplazado prácticamente a todas las demás redes. Existe alguna.
O sea, la red se llama Internet.
La red hoy día se llama Internet. Internet, vale. Además, que recibe su nombre, que solo la mayoría de la gente no sabe, del protocolo IP, que significa Internet Protocol. Su nombre viene porque es el protocolo entre redes, el protocolo que permite unir diversas redes entre sí, porque entonces había muchas, ¿no? Entonces había muchas, pero todas fueron desplazadas por Internet. Y al final Internet se quedó ella solita y bueno, pues es la red que utilizamos actualmente.
Oye, Juan Quemada, ¿y tú qué piensas cuando ves la IA y todo este desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante un paso tan importante como fue crear esa red y el primer correo electrónico, o es todavía mucho más?
Pues yo creo que está un poco sobrevalorado lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que es un paso más en el desarrollo de la revolución TIC, vamos, de la revolución de Internet, porque de hecho la inteligencia artificial ha sido posible, al menos la que tenemos hoy, está tan potente que nos tiene asombrados a todos, porque nos imita tan fantásticamente bien que nos da miedo lo que pueda venir, que digamos ha sido posible por la gran acumulación de datos que se ha realizado en Internet. Porque los algoritmos existían desde antes, y el momento que se aplicaron sobre esa enorme cantidad de datos, cuando empezaron a funcionar de forma que nos imitaban como si casi pareciese que somos nosotros los que estamos detrás de esa inteligencia artificial. Y es porque reproducen lo que les dicen los millones y millones y billones de datos que hay en este momento acumulados en la nube, en Internet, ¿no?, en las redes sociales y en todos los repositorios de datos que existen.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Juan Quemada, catedrático y pionero y testigo directo de ese primer correo y de esa primera red que abrió la puerta al futuro. Enhorabuena y la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos acercado un poquito más el inicio de esto, de lo que ahora no podemos vivir sin él, que es el correo electrónico.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Por el interés en este tema. Un abrazo.
What about us? 2.420.000, esa es la cifra oficial de parados que hay en España a cierre de noviembre, según el gobierno. 14.000 personas más que en octubre. Yolanda Díaz es vicepresidenta de España y ministra de Trabajo y Economía Social.
El paro juvenil baja en 5.476 personas, el mejor dato para un mes de noviembre. El paro femenino se reduce en 14.370 mujeres y se mantiene en su nivel más bajo desde el año 2007.
Como sabes, España es líder en desempleo, en paro de la Unión Europea. El gobierno, aunque se empeña en dar esos datos, cada vez más españoles tienen motivos para sonreír poco por su situación económica. Los expertos dicen que la situación en el empleo está complicada. José Luis Fernández es el director del Gabinete de Estudios de USO.
No nos están diciendo el total de desempleados que tenemos en nuestro país. Si a los más de 2.400.000 sumamos aquellas situaciones de disponibilidad limitada, gente que está desempleada y está inscrita en el Servicio Público de Empleo, alcanzamos los 3.700.000. Creemos que el panorama es bastante distinto según se cuente de una manera o de otra.
Bueno, y el que más sigue contando, por ejemplo, las afiliaciones a la Seguridad Social, que se han incrementado el 500.000, pero a juicio de José Luis, este dato tiene truco.
Para conseguir ese más de 500.000 de afiliados a la Seguridad Social ha sido necesario hacer una media de 30 contratos por persona. Hombre, eso se llama precariedad, eso se llama falta de estabilidad y un empleo que tiene muy poca calidad, al menos desde el punto de vista de la Unión Sindical Obrera.
Y de la Seguridad Social hablamos ahora. Quiero que escuches a Lucía.
En el mes de abril, después de esperar un par de meses para que me dieran cita, conseguí ir a las oficinas para pedir una simulación de mi pensión de la Seguridad Social. Y me ha llegado la carta, me han enviado la simulación el 10 del 11. Y por cierto, no es lo que yo les pedí, no está bien calculada.
Ponte en situación. Imagina que el último obstáculo que te separa a ti, que me estás escuchando, de jubilarte es conseguir una cita con la Seguridad Social o para cobrar el paro, o para oficializar una baja de maternidad, o para conseguir un empleo. En definitiva, para acceder a un servicio que pagas por él, ¿verdad? Un derecho. Bueno, pues esa situación en muchas provincias españolas es complicadísima porque la agenda de la administración está colapsada y eso está causando problemas a miles de ciudadanos. Fíjate si ha llegado lejos el asunto, que ya hay hasta personas que trafican con las citas. Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, tú lo has investigado.
Estas son personas que se dedican a coger todas las citas que pueden para conseguir que no queden huecos en la Seguridad Social y luego comerciar con ellas. Todos conocemos plataformas de venta en Internet, las típicas. Bueno, pues buscando un poco encuentras estos anuncios. El otro día conseguí hablar con uno de estos vendedores de citas. Si te apetece, escuchamos la conversación.
A ello.
Sí.
Hola, pregunto por...
Ti soy yo.
Mira, llevo mucho tiempo intentando conseguir cita con la Seguridad Social y me está siendo imposible, la verdad. ¿Tú me puedes ayudar?
Yo, pues bueno, me he ayudado a más. Entro en Google One. Yo te doy la cita que primero me salga. O sea, yo no puedo elegirte la cita. A mí, si el sistema me aparecerá, por ejemplo, para mañana a las 3, mañana tendrás que ir a las 3. Y nada, me haría falta eso, el número de teléfono, el correo, nombre y a ver qué provincia me habito, lo digo.
Vale, ¿y cuánto me cobras por la gestión?
Bueno, yo siempre cobro, pues, 20 euros por hacer el sabor, ¿vale?
Vale, ¿te pago con Bizum?
Bizum, sí, yo Bizum. Yo no tomo el pelo a nadie, es que yo lo hago de verdad, ¿sabes? De que no fui una estapa ni nada.
Estás brutal.
Sí, te piden tus datos, son personas que consiguen citas de una forma como mínimo dudosa y luego te atienden como si fueran un operador. Es un operador, eso sí que te asegura que no es un estafador, como acabamos de escuchar, y que además es alguien a quien tienes que pagar por hacerte un favor.
O sea, tú pagas 20 euros para que te consigan una cita y haces un... para el SEPE.
Eso
para,
es, para el SEPE
para,
o para...
para ir a cobrar el paro, a darte de alta.
Para lo que haga falta.
Oye, ¿y qué está pasando en el SEPE? ¿Qué dicen los sindicatos?
Bueno, los sindicatos han sacado varios datos a la luz. Datos que dejan entrever por qué la administración no da abasto. Pilar, ellos calculan que el 55% de las oficinas de atención al público del SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal, están infradotadas de personal. Hay 715 centros en España. Bueno, pues denuncian que 59 de ellos cuentan con un solo empleado y que hay más de 100 en los que hay dos trabajadores, nada más. La alternativa digital, ir a la página web, tampoco ofrece mejores perspectivas. Por un lado, porque no es accesible para personas de la tercera edad que no se desenvuelven del todo bien con las páginas web y además porque tampoco facilita conseguir una cita. O también la tercera vía, que es la telefónica. Voy a llamar por teléfono. Esta ya la conocemos. Es poco o nada recomendable para las personas a las que no les gusta hablar con robots.
Ya, bueno, y si pensamos que en España se jubilan cada día en torno a 220 personas, solo por este motivo esto debería estar funcionando. En fin, Fernando, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Hay que hablar de la peste porcina. Estamos muy pendientes de esas labores de desinfección y de control de la UME y que está haciendo en el Parque Natural de Collserola, en Barcelona, para intentar controlar el brote de peste porcina y evitar que se propague, ¿no? También del equipo de veterinarios que ha mandado Bruselas. Bueno, en la zona en donde se originaron los dos primeros casos, la imagen de este enclave natural es muy diferente a la que solía lucir un día normal y corriente. Yolanda Canales, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que se ve hoy allí son las brigadas de desinfección, ¿no? Con todo tipo de productos.
Sí,
es una especie de matafantasmas, pero para ir buscando jabalíes. ¿Cómo es esto?
Básicamente, a ver, hay que tener en cuenta primero que se ha establecido un doble perímetro, el perímetro interior de 6 kilómetros, que aquí rige un total acceso al medio natural, y el segundo perímetro, el perímetro exterior de seguridad de hasta 20 kilómetros. Y es en esta zona donde hay trabajando hasta 400 personas, efectivos de la UME, de los Mossos de Escuadra, de Protección Civil, del SEPRONA, agentes rurales, para evitar, sobre todo, que los ciudadanos puedan entrar a estas zonas, que está terminantemente prohibido, y también, efectivamente, para descontaminar. La UME, por ejemplo, ha instalado 3 estaciones de descontaminación para vehículos, animales y personas, además.
¿Pero cómo
de 7...
se descontamina? ¿Eso qué es?
Pues en un camión tienen un líquido especial para descontaminar y todos los agentes o todos los militares de la UME que acceden al interior, en las suelas, incluso en la ropa, se les echa, por decirlo de una forma coloquial, el chorrillo, efectivamente. Es como una especie de manguerita y se les echa el chorrillo, porque es lo que dicen. Cualquier resto de algún animal muerto, incluso de un jabalí que hayan podido encontrar, si no se descontamina bien, se puede dispersar, se puede diseminar. Y bueno, hay hasta meses que puede durar el virus ahí latente. De ahí la importancia de descontaminar y de que no entre tampoco ningún ciudadano a esta zona. Por eso también el gobierno advierte de que habrá sanciones para aquellos ciudadanos que se salten las restricciones. Y si me permites una última hora que nos acaban de llegar, datos que acaba de facilitar el delegado del gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, habría 6 positivos nuevos, además de los 2 que ya estaban confirmados. Estamos hablando siempre de jabalís. no de cerdos, porque en ningún caso el virus ha llegado a las explotaciones que se encuentran dentro de este radio de vigilancia o muy cerca de este radio de vigilancia.
Por lo tanto, estaríamos hablando de 8 jabalís muertos positivos, digamos, de la peste africana.
Exacto.
Los jabalís, que son animales salvajes. No hay ninguna contaminación hasta el momento en ninguna granja de cerdos de carne para el consumo, de granja, digamos, empresarial, ¿no?
Efectivamente. Por eso lanzan las autoridades y desde el sector un mensaje de tranquilidad.
De ello vamos a hablar ahora. Gracias, Yolanda, porque aunque no hay peligro para la salud humana, porque no es un virus que se pueda transmitir a los humanos, ni por contacto con animales, ni porque comamos la carne de cerdo, de jabalí, es verdad que la expansión de peste porcina africana en nuestro país puede tener fatales consecuencias para la economía. España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea, es el tercer productor de carne de cerdo del mundo. Rosen Salvatieri tiene una explotación en Lleida y nos ha contado en Herrera en COPE que, aunque de momento no hay ninguna granja afectada, las pérdidas ya se empiezan a notar.
Esto ya se ha traducido ayer lunes en una bajada del precio del mercado de porcino de 10 céntimos y que esto, bueno, hay que ver, pues seguramente que no se parará aquí, con lo cual ya estamos entrando en un periodo de pérdidas.
Ha bajado también 10 céntimos la cerda, mientras que los lechones han caído 5 euros. En conjunto, el sector está afrontando ya una caída de entre el 7 y el 17%. Ganaderos y mataderos apuestan por este importante descenso para dar oxígeno a la industria cárnica ante el freno de las exportaciones. Eladio es carnicero en Madrid y, además de un descenso del precio, ve también otro problema importante que se les viene encima.
Yo traigo aquí cerdo y no lo vendo, pues no lo voy a traer. O sea que no es cuestión ya de que me lo bajes, no me lo bajes. Cuando si la gente te dice no quiero cerdo, da igual el precio que tú le des, no se va a vender. O sea que al final, pues yo qué sé, tendrán que quitar la mitad de las granjas, yo qué sé, no lo sé. Te va a notar, nos va a hacer mucho daño a España en general.
El miedo a las consecuencias económicas de esta crisis no se limita, como acabamos de ver, solo a Cataluña, ¿verdad? En Galicia, por ejemplo. ¿Qué pasa en Galicia? Allí hay 1.200 explotaciones porcinas y cerca de 25.000 granjas de autoconsumo. Ahí se temen lo peor en caso de que haya algún contagio, que por supuesto no se ha detectado todavía. Pablo Meijomín es presidente de la Federación Gallega de Porcino.
Aquí en Galicia tenemos solamente una industria que exporta y el resto lo exportamos directamente en ganado vivo para afuera, sobre todo para Portugal, ¿no? Entonces, si en un momento determinado se aparece un foco de peste en Galicia, ya sea jabalí o en cerdo doméstico en granjas industriales, pues va a ser el impacto para el sector, va a ser bestial.
¿Y qué es lo que piden? Pues mira, medidas urgentes encaminadas a combatir la plaga de jabalís. En otras palabras, que hagan el favor de matar jabalís.
Aquí creemos que, bueno, antes de llegar a usar al ejército, hay que usar las armas que tenemos, y es, pues son los propios cazadores. Ahora mismo, las batidas de caza es muy complicado.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al pollo y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien. ¿Qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Es 1:30 de la tarde, son 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, una última hora. La Fiscalía Europea registra el Colegio de Europa y el Servicio Europeo de Acción Exterior por un presunto fraude. Ángela Sánchez.
Sí, de momento sabemos que hay 3 detenidos por ese presunto fraude en la financiación de la formación para jóvenes diplomáticos. Los hechos investigados se produjeron bajo el mandato del español Josep Borrell como alto representante exterior de la Unión Europea.
5 días después de que José Luis Ábalos ingresara en la cárcel de Soto del Real, quien fuera su jefe, es decir, nuestro presidente del gobierno, ha roto su silencio sobre él. Pero ojo, que lo ha hecho para marcar distancias, para negar cualquier tipo de relación personal y para asegurar que, pese a sus dardos contra él, no acepta ningún tipo de chantaje.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira.
Sánchez se distancia de quien fuera su mano derecha y Alberto Núñez Feijóo le tache directamente de hipócrita.
Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos.
Sánchez dice que ni Ábalos, ni Koldo, ni Santos Cerdán les chantajean, pero si Junts, a quienes se quiere acercar a toda costa, volver a contar con su respaldo es vital para mantener viva la legislatura.
Aunque hoy están todos los cauces rotos, aunque los canales de diálogo están absolutamente rotos, el gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta y de tender la mano a Junts.
En esa hoja de ruta de Pedro Sánchez para volver a traer a Junts está, por ejemplo, el anuncio de que va a retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas, Verifactu. Estaba previsto que empezara a aplicarse de forma obligatoria el próximo 1 de enero, pero se retrasa a 2027. Tienen que tenerlo la mayoría de autónomos y empresas que hay en España.
Y en nuestro país se sigue sumando población. España tiene ya más de 49 millones de habitantes.
La población residente ha crecido en todas las comunidades, salvo en Extremadura. Son datos a 1 de enero de 2025 en los que destaca que las ciudades de Torrevieja, Gandía y Benidorm son las 3 en las que más ha crecido el número de habitantes. El 14% de los residentes en España ha nacido en el extranjero. Los mayores aumentos de llegadas se han dado entre ciudadanos de Colombia, Venezuela y Marruecos.
Una y 33 minutos de la tarde. Hoy es un día también muy importante para el Papa León XIV. Mira, ha concluido el primer viaje al extranjero de su santidad. El broche de oro ha sido una misa multitudinaria en el paseo marítimo de Beirut con más de 100.000 libaneses.
No podemos olvidarnos de los más frágiles. No podemos imaginar una sociedad que corre a toda velocidad aferrándose a falsos mitos de bienestar, ignorando tantas situaciones de pobreza y fragilidad.
¿Y cómo han sido estas últimas horas de viaje del Papa León XIV? Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El Papa se ha reservado para su despedida un contundente y urgente llamamiento por la paz.
Reitero un llamamiento urgente: que cesen los ataques y las hostilidades. Que ya nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio. Las armas matan, la negociación, la mediación y el diálogo edifican. Elijamos todos la paz como camino, no solo como meta.
And not just as a goal.
Palabras pronunciadas en el aeropuerto antes de regresar a Roma, en las que ha incluido el deseo de que todo Medio Oriente se comprometa con el espíritu de fraternidad y de esfuerzo por la paz, incluso quien hoy se considera enemigo. A primera hora de la mañana visitó a los enfermos de un hospital psiquiátrico y después se acercó al epicentro de la terrible explosión en el puerto de Beirut, que causó más de 200 muertos y 6.500 heridos. Será difícil de olvidar ese momento de oración silenciosa del Papa en medio de las ruinas de lo que queda del puerto. Le esperaban familiares de las víctimas, quienes le entregaron una bufanda en la que estaban escritos los nombres de todos los fallecidos. León XIV, antes de despegar de regreso a Roma, ha asegurado que lleva consigo el dolor y la sed de verdad y de justicia de tantas familias y de todo un país. Durante el vuelo de regreso tendrá lugar la segunda y más larga rueda de prensa del viaje, de la que iremos informando en COPE.
Y que tú nos contarás, pero fíjate, Turquía y Líbano han sido dos de los destinos elegidos por León XIV para este estreno internacional. Oye, ¿qué balance se hace de este primer viaje?
A la espera de conocer cuál es el balance que el propio pontífice realiza del viaje, en sus distintos discursos ha apelado a la reconciliación, lanzando un llamamiento a las autoridades para que antepongan el interés común frente a los intereses partidistas, pero también ha pedido solidaridad internacional ante las dificultades que enfrenta el país. Para la historia quedarán los pasos dados en pro de la unión de los cristianos, limando diferencias con los musulmanes, y en el corazón de los libaneses quedará su reconocimiento por su fuerza para recomenzar a pesar del sufrimiento. León XIV ha ejercido de pastor que no temió tocar las heridas del Líbano y les ha dejado de recuerdo una renovada esperanza de futuro basado en la paz.
Gracias, Eva. Te cuento que el patrimonio de nuestras instituciones religiosas, sociales y culturales, fíjate, no es solo la suma de edificios, ¿no? De bienes o de bienes materiales. Representa muchas cosas. Representa la historia, la identidad, una misión comunitaria. El cuidado y la protección son, por lo tanto, una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida en la que el aseguramiento juega un papel clave. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque Nuba Seguros llevan más de 40 años acompañando a quienes custodian este legado, ofreciendo ¿el qué? Pues seguridad y confianza a todos ellos frente a los riesgos que pueden amenazarles, ¿no? Y ahora que estamos en el último mes del año, toca hacer balance. Y este no puede ser mejor. UMAS acaba de cerrar el mejor año de su historia y las expectativas para el año que viene son incluso mejores. Conmigo está Anastasio Gómez, que es consejero delegado de UMAS. ¿Qué tal, Anastasio?
Muy bien, Pilar, encantado de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos en Mediodía Copes. Hoy, como decimos, UMAS vive uno de los mejores momentos de su historia. ¿Cuál es la situación actual de la mutua? ¿Cómo habéis cerrado el año?
Bueno, pues mira, pasaremos, por dar un dato que yo creo que ilustra muy bien, pasaremos los 30 millones de euros en pólizas, ¿no? Con unas sumas aseguradas que podríamos también calcular, pero ahí nos vamos a perder. Es cierto que es una mutua de seguros boutique, ¿no? Que se dedica, como tú bien has explicado ahora mismo, a un sector muy definido y a personas muy definidas y a edificios muy concretos, ¿no? Vinculados a la actividad pastoral, social, religiosa y también educativa.
En un sector tan competitivo como el asegurador, tú dices, bueno, nosotros somos boutiques, nos hemos especializado, ya llevamos 40 años, es un recorrido importante, pero ¿hay competencia? ¿Y cómo se consigue ser mejor que la competencia?
Pues mira, nosotros somos mutua, ¿no? Los beneficios los reinvertimos en la mutua otra vez, o también tenemos una ventaja que tienen otras mutuas de seguros, a diferencia de las mercantiles como tal. Y es que podemos dedicarle al mutualista más recursos, podemos mandar más durante más tiempo, por ejemplo, un perito a ver un siniestro. Uh-huh. Podemos gastar más en estar al lado de la gente con los abogados, ¿no? Que siempre son necesarios en este tipo de cuestiones de asegurar cosas y también de proteger personas, ¿eh? Esto también es algo que es de los últimos años y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Pero bueno, pues ese beneficio existe en papel, en las cuentas, son números, pero es verdad que no es un beneficio que se reparte, sino que va pues a la base mutual para que luego la asamblea pues decida qué hacer. Unas veces es ahorrar para tener más solvencia, que bueno, pues te puedo decir que a nosotros nos gusta también que el 30 de septiembre de 2025, bueno, pues nosotros tenemos un 513%. Eso significa que el gobierno, la Dirección General de Seguros, nos dice, usted tiene que tener un 100, ¿no? Pues UMAS tiene un 513, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentimos
es una
orgullosos.
Una boutique de lujo, fenomenalmente gestionada.
Bueno, tenemos los riesgos muy adecuados, sabemos también a quién decir a veces que no. También
importante
de eso se trata,
saber,
¿no?
Decir que no.
Sí, pues ahí pues a veces no podemos asegurar o no queremos en función de nuestro, se llama apetito de riesgo, ¿no? Técnicamente hablando, bueno, pues eso también nos da el poder llegar a estas ratios que configuran que el mutualista tenga una cobertura y un lugar donde estar asegurado, valga la redundancia, muy seguro.
¿Qué mensaje trasladarías a todos aquellos que nos pueden estar escuchando ahora mismo y que están pensando, bueno, yo me quiero unir a UMAS Seguros? ¿Por qué?
Bueno, cuidamos a los que cuidan. Esto para nosotros es muy importante porque podemos visualizar a las personas que cuidan de nuestros abuelos, ¿no? Bueno, pues esas personas y que dirigen centros donde se cuidan a los abuelos, pues necesitan ser cuidadas, quitándole problemas, pues de que una tubería se ha roto y ha manchado una planta entera de donde están mis abuelos y donde les cuidan con tanto cariño, pues UMAS va y se ocupa de todo. O un colegio, ¿no?, donde hay pues tantos problemas. Porque claro, las personas generamos problemas, los edificios a veces menos, pero también. Y entonces, bueno, pues en los colegios nos ponemos al lado de la dirección, nos ponemos al lado de los profesores, incluso con unas coberturas para la fatiga mental de los profesores, para cuidar que ellos tengan gabinetes psicológicos especializados que les ayuden a llevar el día a día de la atención a los alumnos y alumnas. Es decir, tenemos unas coberturas específicas por las que no pagan más que en otros lugares y de las que nos sentimos muy orgullosos.
¿Cómo te imaginas el año 2026 en UMAS Seguros? ¿Seguir creciendo al mismo ritmo, consolidando el crecimiento de este último ejercicio?
A ver, como entidad mutua te diría que atendiendo mejor y aumentando las coberturas de los mutualistas que ya tenemos. Pero el mercado nos exige crecer, aunque seamos una boutique y aunque no tengamos ánimo de lucro, pero ese mercado y ese mercado competitivo al que hacías referencia nos exige crecer. Poco o mucho, ya sé que es un concepto indeterminado, pero, por ejemplo, te puedo decir que sobre 2024, en 2025 arrojaremos un crecimiento un poquito por encima del 10%, un 10,3%.
Bueno, un doble dígito.
Sí.
La actual situación económica es un exitazo.
Sí, porque yo creo que también la cultura financiera alrededor del seguro también cala en nuestros mutualistas. En el ámbito social, en el ámbito educativo, cada vez pues se ve con mejores ojos el que un alumno tenga un seguro de accidentes, ¿no? Por decir ejemplos concretos. Y que un niño pues que se rompe una pierna jugando al fútbol en el colegio, pues si está UMAS, si está un seguro bien hecho, pues se solucionan muchos problemas de golpe. Que en un principio, al final, a todo el mundo nos cuesta abonar y decir, y el seguro, ¿y para qué? Pero cuando ocurre, te sientes muy aliviado. Y esa cultura se está impregnando en aquellos lugares que nosotros aseguramos y eso pues nos permite crecer de un modo sostenido en el tiempo y ojalá pues también, claro, consolidando a la base mutualista, claro.
¿Tenéis mucha competencia en el sector en el que estáis especializados?
Pues mira, sí la tenemos porque, entre otras cosas, UMAS en estos últimos años ha demostrado que, como se suele decir, hay negocio. Esto es importante, porque claro, nos estudiamos unos a otros, ¿no? Luego, también nuestras entidades, esto quizá se va a entender muy bien, tienen capacidad de pago y además no te devuelven los recibos. Entonces, esto para cualquier sector es muy importante. Es decir, UMAS es, bueno, pues hemos aflorado al mercado pues unas entidades y unas personas que son fieles a pagar sus pólizas. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que quiere cualquier aseguradora o cualquier banco o cualquier empresa? Pues que cuando presta un servicio se le pague por él. Y aquí, pues nuestra base mutualista, te pueden renovar o no, se pueden ir a otro sitio o no. Eso, lógicamente, lo hacen con libertad y con sus decisiones. Pero sí que es verdad que cuando te das la mano con este tipo de entidades, pues son entidades que son muy fieles, ¿no? Y muy cumplidoras.
Pues Anastasio Gómez, consejero delegado de UMAS, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Por estar aquí en Mediodía Cope, por habernos acercado un poquito más a la realidad, no solo del sector seguros, sino de UMAS Seguros.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti. Ahora es el momento de escuchar la reflexión de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy nos habla de los cristianos libaneses. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Hoy era palpable la emoción del pueblo cristiano libanés reunido para celebrar la misa presidida por León XIV en el paseo marítimo de Beirut que se abre al Mediterráneo, un lugar en el que es palpable la contradicción a la que se ha referido el Papa. Por un lado, la belleza legendaria del Líbano y por otra, la pobreza y el sufrimiento, las heridas de la guerra tan palpables en esa zona. No existe una fórmula para superar esa contradicción. Lo que existen son las huellas palpables de Dios en una historia aparentemente perdida. Son, ha dicho León, pequeñas luces que brillan en la noche, pequeños brotes que despuntan, pequeñas semillas plantadas en el árido jardín de este tiempo histórico. También nosotros podemos verlas aquí y ahora. El Papa no hace literatura, se moja señalando cuáles son esas luces. La fe sencilla y genuina, arraigada en las familias y alimentada por las escuelas cristianas. El trabajo constante de las parroquias, las congregaciones y los movimientos para responder a las preguntas y necesidades de la gente. Los sacerdotes y religiosos que se dedican a su misión en medio de múltiples dificultades. Los laicos comprometidos en el campo de la caridad. Para los grandes análisis estas luces parecen poca cosa, pero los libaneses congregados hoy en torno al Papa las conocen de primera mano. Saben que son la señal inconfundible de la fidelidad de Dios y que sostienen la esperanza ante el futuro. Son un auténtico milagro cotidiano que atraviesa las vicisitudes de una historia que tantas veces nos parece trágica. León XIV ha comparado a los cristianos libaneses con la belleza de los cedros y la resistencia y fecundidad de los olivos. Les ha pedido que no cedan a la lógica de la violencia ni a la idolatría del dinero, que no se resignen ante el mal que se extiende, que mantengan la fe, la esperanza y la caridad para que el Líbano sea una morada de justicia y de fraternidad y una profecía de paz para todo el Levante.
Te recuerdo la noticia de última hora. En el Consejo de Ministros, el Gobierno ha decidido retrasar durante un año la entrada en vigor del sistema Verifactu, por el cual más de 3,5 millones de autónomos y 2,5 millones de pymes en este país tenían que implementar una manera de facturación electrónica a partir del día 1 de enero del 2027. Esta era una petición histórica de todas las organizaciones empresariales y de autónomos de este país al Gobierno. Se habían negado hasta hoy. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pues que el presidente del Gobierno ha concedido una entrevista en Televisión Española y ha dicho que en honor a una petición de Junts, que también lo pedía como el resto de pymes y de autónomos de este país, en el Consejo de Ministros se iba a aprobar un retraso de esta implementación. La noticia es que el sistema de verificación Verifactu se retrasa su entrada en vigor un año hasta el 1 de enero del 2027. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que 1,000 personas se han llevado esta mañana el cartel de Madrid, una postal navideña firmado por el autor e inspirado en el Belén del príncipe que Carlos III trajo de Nápoles en el siglo XVIII. En el dibujo se ocultan más de 70 iconos de patrimonio madrileño, como la Puerta del Sol, Cibeles, la Puerta de Alcalá, Torres Blancas o el viaducto. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El autor del cartel, el arquitecto gallego afincado en Madrid, Poliño Trapalleiro, nos ha contado qué buscaba con esta imagen de la Navidad en la capital.
Hacer un guiño al patrimonio arquitectónico de Madrid, convertir Madrid también en esta especie de Belén napolitano, ¿no? Como guiño al Belén del Príncipe que importó Carlos III. Ese guiño a los símbolos de Madrid, iconos, a todos los distritos. Es imposible abarcarlo todo, evidentemente, pero que sea un cartel que de alguna forma mucha gente, ciudadanos, encuentre sus rincones o que sea un guiño para que la gente se vea reflejada.
Como el reparto gratuito de estos carteles navideños ha sido todo un éxito y ha superado las previsiones, el área de cultura del Ayuntamiento prepara ya un nuevo reparto de otros 1,000 carteles. Será el próximo sábado 13 a las 11:30 de la mañana en el Palacio de Cibeles. Así que lo mejor, llegar pronto, Pilar, para no quedarse sin él, pues sin este cartel firmado claro. Por el autor, claro.
Bueno, y disfrutar, además.
Eso es.
Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula hoy por las carreteras madrileñas. Es un día con lluvia, con frío y con nieve en la Sierra de Madrid, por encima de los 1.400 metros. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento ya de salida de Madrid por la 2 a la altura de Alcalá de Henares debido a unas obras de mejora de la calzada que están complicando este punto. No encontrarán grandes retenciones en el resto de vías, pero les pedimos mucha prudencia en esta jornada con las lluvias que pueden complicar el tráfico y especialmente con la nieve, sobre todo en la zona de la sierra.
Y no lo dudes, si tienes que cambiar tu cocina o hacer alguna reforma, ya sabes que lo mejor es llamar a los profesionales de Cocinas Albe, Mónica.
Claro que sí, porque son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, no tienes que ir a ningún otro sitio. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Y además, ojo, porque el presupuesto es sin compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960 o entra, si lo prefieres, en Cocinas Albe. Te recuerdo que están físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Un todo incluido en la nieve? Pues claro que sí. Con viajealanieve.es lo tienes todo. Transporte, hotel y forfait.
Tú eliges Andorra, Baqueira o Sierra Nevada. Con viajealanieve.es, tu viaje de esquí fácil, fácil.
Dale un giro a tu look con la nueva colección de monturas Kuipers.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 55 euros y progresivos por 115 euros.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Tenemos 14 centros de la Comunidad de Madrid.
Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid.
La pasión hecha ópera. El Teatro Real presenta Carmen, la gran ópera de Bizet. La apasionada historia de una mujer poderosa enfrentada al destino más cruel. Con un gran equipo artístico junto a la orquesta y coro titulares del Teatro Real. Vive Carmen en El Real del 10 de diciembre al 4 de enero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde siempre, el vino es símbolo de tantas cosas, pero sobre todo de unión, de alegría. Está presente en las celebraciones familiares, en las fiestas populares, en eventos solemnes. Acompaña nuestros momentos más significativos, Moni.
Es verdad, Pilar. En Bodegas Protos además lo saben muy bien. Fíjate, una bodega fundada en 1927 en Peñafiel, en Valladolid. Es uno de los grandes referentes del enoturismo en la Ribera del Duero. En fin, lo más.
Mira que en Peñafiel estuve yo este domingo con Carlos Herrera. Ah, Carlos Villar, director general de Bodegas Protos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Mónica, ¿qué tal estáis?
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, mañana celebráis la 10ª edición de Brindis Solidario Protos en la Fundación Pons en Madrid. ¿En qué consiste este evento?
Sí, mira, parece que fue ayer, pero llevamos 10 años. Es una iniciativa que queríamos devolver de alguna manera pues parte a la sociedad de lo que nos ha ido dando a lo largo de estos 100 años, ¿no? Somos una empresa pues conocida, una marca de prestigio, y quieras que no, pues también evidentemente debemos mucho pues a todos los consumidores y a la sociedad. Y bueno, empezamos hace 10 años con esta iniciativa y estamos orgullosos, ¿no?, de que ya vamos por el segundo lustro.
Madre mía, pues está fenomenal, creo que sí. Además es que tenéis un montón de cifras de récord. Por ejemplo, Carlos, sois la bodega más visitada de la denominación de origen Ribera del Duero, con una media de 40.000 visitantes anuales. No está mal, ¿no?
Sí, bueno, nos empezamos a tomar en serio el tema de enoturismo, sobre todo para tener cerca a nuestro cliente final y tratar con él y ver lo que opinaba de nosotros. Y bueno, ya pasando casi 16 años, pues hemos tenido casi 500.000 de personas que han pasado por nuestras instalaciones. Y muy contentos, ¿no?, de poderles transmitir la pasión con lo que hacemos las cosas, el amor del trabajo bien hecho, y que bueno, y que ellos también nos digan lo que piensan de nosotros para poder mejorar día a día.
Oye, Carlos, ¿y qué se siente cuando te reconocen con el Premio Nacional Geográfica a la Mejor Bodega de España año 2025?
Bueno, National Geographic es una grandísima marca con mucho prestigio y de confianza, y sobre todo, pues bueno, cuando te dice una marca como esta que eres una bodega de la más importante, ¿no?, como para bodega para visitar año 2025, pues mucho prestigio y bueno, nos llena de satisfacción, porque además es un poco el resultado del trabajo bien hecho, ¿no?, de intentar hacer las cosas con amor, con gusto, y que eso se transmita a la gente que nos visita. Entonces, bueno, pues al final estamos encantados de que nos reconozcan allí donde puedan.
Porque claro.
Bueno, y esto nos gusta mucho a Pilar y a mí especialmente. Habéis lanzado un producto estrella, Carroa.
A mí de Protos me gusta todo, ¿eh? Pero el brindis solidario sí, me gusta especialmente, porque es devolver a la sociedad, sí, lo que la sociedad ha hecho por ti, y no todo el mundo tiene esa capacidad ni esa visión para hacerlo, ¿no?
Desde luego, claro que sí. Y bueno, pues además de ese evento de mañana, efectivamente, este vino, háblanos de Carroa 2021.
Sí, bueno, como bien decía también Pilar, ¿no?, y dejándonos un poco del tema del brindis, al final es verdad que esto nos llena más de orgullo, ¿no?, el poder hacer algo por los demás, y en este caso suelen ser casi siempre pues enfermedades raras que no tienen tratamiento todavía, y hay que darles no solo dinero para que puedan seguir investigando, sino sobre todo también mucha visibilidad, que para eso vosotros también pues sois súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros también que nos habéis llamado y por dar visibilidad a esta... Este, en este caso es un proyecto que se llama Alfa, que es una asociación, una ONG de Cataluña, está tratando una enfermedad rara y con esto, pues bueno, da un poco de esperanza a un futuro tratamiento curativo.
Pues que ayudéis mucho a Alfa, que se venda mogollón todo lo que podáis. Carroa 2021, recién incluido como uno de los 100 mejores vinos del mundo por Wine Spectator, porque cuanto mejor os vaya a vosotros, mejor les va a ir a aquellas personitas que sufren enfermedades raras. De verdad, Carlos Villar, muchas gracias.
Por supuesto que sí, muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Director general de Bodegas Protos, que ha estado aquí con nosotros, estupendo vino.
Sí, además.
Tú ya sabes que yo soy muy fan de Ribera.
Hombre, ya
es
lo sé.
Es verdad que él es de Valladolid, yo soy de Burgos, Peñafiel, Rogata, Miranda. Tenemos ahí una pequeña bronca, pero bueno, todo lo de Ribera de Duero es bueno.
Di que sí, di que sí. Oye, que hay partidazo esta tarde en Madrid.
Partido otro de día, con partido.
Sí, pero de las chicas en el Estadio Metropolitano. Sí, la selección española contra la de Alemania. Y lo más importante, que se puede seguir desde las 6:30 en tiempo de juego de COPE. Pilar.
Pues todos pegados a tiempo de juego, en cadena COPE y a ese equipazo liderado por Manolo.
Claro que sí. Venga.
Gracias, Paco González. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.